sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos, y gracias por sintonizar QPH Radio. Hoy, en un nuevo espacio de Hablando de, hoy vamos a hablar de la Reserva Integral de Inagua, una de las joyas ambientales de Canarias en general y de Gran Canaria en particular. Para hablar de este espacio natural, de un gran interés científico, geológico, geomorfológico, biológico, etc., tenemos en los micrófonos de QPH Radio a Roque, que es agente de medio ambiente y conocedor de la zona. Muy buenas, Roque, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Muy buenas tardes, Antonio, y gracias por invitarme.
Decíamos antes que Roque es un conocedor de la zona. No en vano, aparte de que forma parte de los espacios en los que realiza su trabajo, también vivió en la zona. ¿Qué siente Roque cuando pasea por medio de los pinares de Inagua, de Pajonales, de Ojeda?
Siento una gran paz, una gran tranquilidad y sobre todo el custodiar uno de los mejores espacios del mar Canario que nos queda en la isla es una tarea de lo más grata que pueda haber. Si me quiere, voy a hacer primero que nada un inciso un poco para dar una información de dónde se puede informar lo que es el público en general sobre lo que es la reserva, ¿no? Entonces, el plan director de la reserva fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias, número 84, del viernes 30 de abril de 2010. Ahí está publicado todo lo que es el documento del plan director, que allí regula todos los usos, ¿no? Y luego también en internet, metiéndose en lo que es en la página del Gobierno Canario, dentro de la Consejería de Medio Ambiente, de Transiciones Ecológicas, ahí también se puede consultar tanto el documento normativo como el documento informativo que prácticamente pues versa sobre la reserva, tanto desde el punto de vista de sus valores naturales y ambientales, así como de los usos que se regulan en ella.
Por delimitar la Reserva Natural Integral de Inagua físicamente y que los oyentes puedan ubicarla, digamos que está englobada o pertenece, está a caballo entre el Ayuntamiento de Tejeda, el municipio de Mogán y el municipio de la aldea San Nicolás, ¿no?
Sí. Mira, la reserva está situada, bueno, la reserva realmente compone los montes de utilidad pública de Pajonales, Ojeda y Inagua. Está situada en el centro oeste de la isla y pertenece a los municipios de Tejeda, la mayor parte, prácticamente el 50%, desde la reserva pertenece al municipio de Tejeda, al municipio de Mogán pertenece un 30% y el restante puede pertenecer a la aldea de San Nicolás.
Digamos que la aldea, el Viso y un poco más, ¿no? Hasta llegar a Castillete aproximadamente.
Lo de la aldea, ahí digamos que el término, el límite municipal entre la aldea y Tejeda es lo que sería el cauce del barranco de Pino Gordo. Entonces, básicamente, la reserva, por ese lado, es casi en la parte final del Viso y que luego se dirige hacia lo que es, hacia el cauce del barranco de Pino Gordo y, a su vez, por la parte, por la base de la montaña de la Bruja, ¿no? Entonces, la parte del monte que pertenece a la aldea, pues es la menos representativa de todo el espacio.
Hacer una reserva natural, ¿qué limitaciones tiene, Roque?
Bueno, para hacer la reserva natural integral, digamos que es un poco la que contiene los mayores valores, tanto geológicos, geomorfológicos, ambientales y científicos, ¿no? Entonces las restricciones son las maduras, ¿no? Realmente ahí en la reserva solamente, digamos que el único uso que se puede hacer es el caminar por ella y está sujeto a autorización. Entonces aquí, por ejemplo, te voy a leer uno de los pocos que de los usos que están prohibidos, como es la realización por cualquier procedimiento, descripciones, señales, signos y dibujos en piedra y en árboles, la actividad cinegética dentro del área de la reserva, la emisión de ruido que perturbe la tranquilidad de las especies animales, la acampada, el tránsito a pie fuera de los caminos autorizados, pues, circular con bicicleta por los caminos pedestres y las pistas forestales, exceptuándose la pista de la Ñamerita, de la casa de Juncal de Tejeda, la Ñamerita. Dañar, quemar, estropear, tirar, arrancar las señales, luego también la recepción de vertidos en enterramiento o los residuos, hacer fuego en todo lo que es el espacio, la circulación de vehículos a motor dentro de la reserva, la recepción de actividades deportivas con carácter organizado, la recolección de tanto de rocas como de minerales, la recolección de las especies de animales vegetales, silvestres, sin previa autorización, la suelta y abandono de animales domésticos y en tránsito en todo el ámbito de la reserva con animales de montura, o sea, caballos, mulos, burros o similares, ¿no? Ya sea bien individual, en grupo comercial o turístico. Entonces yo digo, y lo único que se permite un poco es caminar por una red de senderos, pero previa autorización de los organismos.
¿Y qué especies vegetales son las características? Hemos dicho que están ahí el pinar de Inagua, el pinar de Ojeda y el pinar de Pajonales. Es una reserva de pinar canario de las más completas, ¿no?
Sí. Estamos hablando, dentro de la isla, digamos que estamos hablando de la mayor extensión de pinar seco y mejor conservado, ¿no? Evidentemente, la especie reina es el pino. Luego está acompañada, pues, digamos, por lo que es en el sotobosque, por jara, escobones, codeso, carlina, escrofularia, algún que otro queso también aquí hay algún que otro laurel, cresta de gallo, siempre viva. Luego, ahí hay dos endemismos exclusivos, solamente de lo que es de la reserva, que es el Diatenum bistrobonofilo y el Antenum inaguae, que los dos están en peligro de extinción y están recogidos en el anexo 1, de tanto del catálogo nacional como del catálogo canario, ¿no?
¿Y qué aves anidan y viven en el pinar?
También con respecto a las aves, también hay una gran representación. Están de la familia de los falcónidos, que están ahí con cernícalo, aguililla, halcones tagarote, gavilán. Después luego tenemos picapino, cuervo, aguilla, canario, después pechuguero, carbonero y demás. Ahí lo que hay que decir que la gran joya de ese pinar es el pinzón azul, que no hace mucho fue declarado ya como una especie independiente del pinzón azul de Tenerife. El pinzón azul de Tenerife es Fringelia teidea, y el nuestro era Fringelia teidea, su especie Polasecki, y ya pasaba a ser de su especie a especie, ¿no? Ahora es Fringelia Polasecki. Y sus únicas poblaciones realmente, pues, y donde mejor están, es en lo que son en estos pinares. Aparte que ya a partir de la década del 90 apoyó una incipiente colonización de los pinares de la cumbre.
Sí, pero ese corredor hacia la cumbre que sufrió cuando el último incendio, ¿no? Y que tuvieron bastantes problemas.
Sí, mira, después del gran incendio de 2007, que al principio se pensaba que era una catástrofe, que prácticamente el pinzón, pues, había desaparecido como consecuencia del incendio, pues gratamente las poblaciones se recuperaron bastante, incluso hoy en día pues ya hay incluso la población ha aumentado y no se ha parado lo que es el flujo de pájaros que han emigrado de la reserva hacia la cumbre. De hecho, la cumbre hoy en día hay una población de cercana a unos 40 individuos, que tanto han sido pinzones que han emigrado desde la reserva, como aparte de que ya han nacido allí, aparte de que también se han soltado pinzones que han criado en cautividad, ¿no?
En los llanos de Inagua, en los años 70, recuerdo que había un comedero para los guirres. Era una endémica canaria también desaparecida ya de Gran Canaria, ¿no?
Sí. Los últimos Yo creo que el guiro, los últimos guiros desaparecieron aquí a principios de la década de los 70. Y entonces, sobre esa época, precisamente en los llanos de Ojeda, pues se creó un muladar. Bueno, un muladar es donde se deposita cadáveres de animales con la intención de realmente si se podía recuperar, pero bueno, los esfuerzos fueron en vano y terminó desapareciendo de aquí de la isla.
Y el espacio, o sea, el conjunto de la Reserva Natural cuenta con un aula de la naturaleza que ya no está abierta, ¿no? Porque yo recuerdo antes cuando íbamos con los colegios, pero ya hace años que no nos lo autorizan.
Sí, mira, la Casa Forestal de Ojeda, que fue una casa forestal que se construyó en 1933, evidentemente para la guardería, estuvo digamos, con ese uso hasta 1980, y en el año 1982 fue cuando se creó el árbol floreso de Inagua, ¿no? Luego ya cuando en la legislatura del PSOE, que estaba al frente, que era José Miguel Pérez, pues fue ahí se iniciaron trabajos de acondicionamiento del aula y a partir de ahí pues no se ha abierto, ¿no? Ya ha pasado ya lo que sería la legislatura de Bravo de Laguna, la primera legislatura de Antonio Morales y estamos ya en la segunda legislatura de Antonio. No sé exactamente las causas de por qué no está en funcionamiento el aula.
Roque, a nivel paisajístico es espectacular, es decir, cuando te asomas al Castillete y ves toda la vertiente oeste de la isla, que es una joya, es una maravilla, o bien cuando caminas o llegas a la montaña Agujereada o caminas por medio de los senderos, digamos que a nivel paisajístico esa zona es una barbaridad, ¿no?
Sí, claro. Toda esa crestería, que tiene una orientación, digamos, este-oeste, está por encima de los 1000 metros. Y todo lo que son sus montañas más representativas, como Morro de Pajonales, Morro de la Negra, Sándara, lo que sería Montaña de las Brujas y Montaña de Ojeda y de los Hornos, en Agua, están todos perdidos en 2.400. De hecho, Alfandra es la cota más alta y tiene 1.583 metros. Entonces, claro, desde todos esos puntos de vista, la visión que se puede contemplar es auténticamente espectacular, ¿no? Es irrepetible, vamos. Son atalayas visuales que prácticamente estás contemplando todo lo que es la parte oeste y la parte centro y norte de la isla, vamos.
En el incendio de 2007 sufrió un gran deterioro esa zona, pero ya se ha ido recuperando.
Sí. Afortunadamente, el pinar canario soporta muy bien lo que son los incendios y realmente ahí lo que más sufrió para las consecuencias del fuego fueron los pinos viejos o los pinos padres, como solemos llamarlo. Entonces, eso sí que prácticamente yo creo que han desaparecido el 80%, han desaparecido incluso algunos pinos con nombres propios, como puede ser el pino del mulato, el pino el pino paraguas, el pino de comiso de tirancones, el pino del trancado, el pino del rayo, todos esos pinos desgraciadamente han desaparecido. Pero lo que es en sí, el pinar sigue vigoroso y sigue adelante.
En cuanto a lluvia, es uno de los pinares que tiene 300, 400 mililitros al año. No está mal para hacer un pinar seco, ¿no?
Lo que pasa es que cada año, los años cada vez son más irregulares, ¿no? Entonces, en verdad que esa es la media, 300, 400 mililitros al año, básicamente asociado a las barrascas del suroeste. Pero que ya para dar un dato, es que la última vez que se llenaron la presa de las niñas fue en el 2013. A partir de 2013, prácticamente casi todos los años han estado por debajo de la media. Yo creo que quizás este último, que yo creo que llega a la media. Pero vamos, que en el sur, los años cada vez son más imprevisibles con respecto a la lluvia. Entonces, realmente, enlazando con la pregunta que tú me hacías antes, de que si el incendio hizo mucho daño al pinar, Yo creo que el daño mayor se puede hacer por el cambio climático y no tanto por incendios, porque incendios siempre hemos tenido. Sin embargo, el cambio climático, sobre todo en el sur, parece que el futuro es que los años cada vez son más imprevisibles con respecto a la lluvia, se concentra en pocos meses y lo que predomina son muchísimos meses sin lluvia.
Pues, Roque, ¿querías añadir o quieres añadir alguna otra cosa con respecto al Pinar? Porque me estaba yo también acordando ahora que cuando hemos caminado por allí hemos visto carboneras, hemos visto hornos, todos esos usos ya no se hacen en el Pinar, ¿no?
Sí, digamos que haciendo un poco la historia desde los usos que ha tenido el Pinar, al principio fue realmente la extracción de madera para lo que es la construcción de la vivienda y luego también para lo que es para el consumo humano, ¿no? Para lo que sería para el fuego, para cocinar los alimentos. Luego también tuvo un uso importante que al mismo tiempo fue que mermó también los pinares, que fueron los hornos de brea para precisamente eso, para obtener brea, para calafatear de los barcos y también como uso medicinal. Últimamente, digamos que hasta esto, el pinar tuvo un uso intenso más o menos hasta la década de los 70 y básicamente era por aprovechamiento de pinacha, ollas carboneras que se hacían en su interior y luego también se tiraba un pino, se subastaba un pino para ese uso, ¿no? Hoy en día, digamos que el uso prioritario que tiene ese pinar es el científico y el recreativo, ¿no?
Creo que ha sido un placer poder contar contigo para que nos cuente cómo es esa parte de la isla de Gran Canaria, que solo es un 2-3%, pero de verdad que es el corazón, el pulmón, ¿no?
Sí. No solamente es el pinar mejor conservado del sur que nos queda, sino aparte también que es la maravilla que tenemos de Pinzón Azul, que es único en el mundo. Es la joya de la corona, junto también con las especies vegetales. Entonces que ahí en esa zona tenemos 70 y tantas especies de plantas vasculares, de las cuales 29 son del mismo de la isla y 2 son exclusivas y son de esa zona nada más. Su riqueza y su importancia está fuera de toda duda.
Pues Roque, muchas gracias por atender los micrófonos de CUPH Radio y compartir este rato con nuestros oyentes. Un abrazo.
Bueno, Antonio, gracias a ti por invitarme y poder dar difusión a lo que es una parte importante desde el punto de vista ambiental que tenemos en esta isla.